Son las 6:43 de la mañana. Es protagonista de Noticias el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Le queremos preguntar por un par de temas. Inicialmente, hablando de Mocoa, porque cada uno de los ministros, lo hemos venido informando, pues está atendiendo el área que le corresponde. En el caso de Mocoa hay preocupación por su ministro de Gas y por su ministro de Energía. Recordemos que después de la avalancha, pues la ciudad se quedó prácticamente sin la totalidad de los servicios públicos. De modo que queremos saber cómo va ese proceso de atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción en las dificultades que concretamente se presentaron en materia de servicios públicos con energía y gas. Ministro Germán Arce, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a toda su audiencia.
Bueno, cuéntenos cómo va la atención de Mocoa, qué tanto fue el daño en materia de energía, en materia de gas, y qué se ha podido hacer hasta el momento.
Bueno, le cuento, Yolanda, que lo que ocurrió en esa madrugada del 1 de abril es que la avalancha pasó por encima de la subestación que alimenta no solamente a Mocoa, sino a todo el departamento del Putumayo. Los daños que todavía están en proceso de valoración por parte de las aseguradoras, por lo menos desde la visita aérea, pues digamos hay una enorme cantidad de rocas, atravesó completamente la subestación, y eso evidentemente generó un colapso en toda la prestación del servicio, le insisto, no solo en Mocoa, sino en otros municipios del Putumayo. La otra cosa que ocurrió con la avalancha es que arrastró casi 8 kilómetros del cable principal que alimenta, que es el punto de entrada de energía de la región. Entonces, un poco lo que hemos estado haciendo, te lo dividiría como en dos etapas. La primera era garantizar energía en los puntos críticos de atención, en el hospital, en la morgue. Montamos un sistema de refrigeración para manejar los cadáveres. Se han puesto casi 12 plantas de generación que nos han permitido energizar los albergues, toda la infraestructura pública, alcaldía, gobernación, el puesto de mando unificado, la policía, incluso la principal calle comercial de Mocoa, tratando pues de volver a darle actividades o tratando de normalizar un poco la situación. A través de esas plantas de energía estamos dando energía aproximadamente 12 horas al día. Hemos logrado generar, digamos, esta primera solución que es de emergencia con el apoyo del sector petrolero y del sector eléctrico, es decir, nos han donado combustible, nos han facilitado equipos grandes que se utilizan en los campos petroleros para poder garantizar esa energía y con eso, digamos, estabilizar un poco la situación en estos primeros días. La segunda fase, que es en la que hemos estado desde comienzos de la semana pasada, es que los daños son definitivos en algunas, digamos, puntos críticos de la infraestructura, y con el apoyo de las compañías hemos armado un sistema alterno en el que nos han empezado a llegar equipos de enorme calado que llevarlos hasta el sitio para montar un sistema paralelo que permita reconectarlos al sistema nacional y distribuir la energía tanto a Mocoa como al resto del departamento. Ya el sábado en la tarde logramos energizar casi todo el sur del departamento, unos 30.000 usuarios de los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, el Valle del Guamuez y San Miguel, que nos ha permitido, digamos, empezar a restablecer 24 horas al día el servicio. Estos ya conectados con el sistema nacional, fue la línea que sufrió menos daños, una línea de 115 que logramos reconectar con unas estaciones móviles y digamos el sábado logramos esta primera etapa. Hoy estamos esperando la llegada de un equipo muy grande que nos está facilitando ISA, que viene desde el Atlántico, lleva unos 4 días en carretera. Es un equipo de 37 toneladas de peso, evidentemente transportarlo hasta el lugar pues tiene su complejidad, pero bueno, con un operativo de la policía, de tránsito, lo hemos logrado, estamos ya relativamente cerca. Estoy en este momento esperando reporte de hasta dónde llegaron anoche y en qué horario lo podemos tener hoy en Mocoa, porque este equipo es el que nos va a permitir poder procesar la energía que ya tenemos línea de acceso y conectar a Mocoa. Esperamos antes del miércoles, que es el día que nos habíamos puesto como tarea. La clave es pues que este equipo llegue. Realmente ya tenemos la subestación o el sitio donde estamos haciendo esta subestación temporal ya preparado, con el terreno estabilizado, con una vía de acceso que nos tocó construir para poder que estos equipos que son de gran dimensión puedan entrar hasta el sitio y conectarnos con ese punto de alimentación que logramos restablecer el sábado pasado y casi unos 10 kilómetros de posteo nuevo que hicimos para podernos conectar con el casco urbano. Este ha sido un trabajo, Yolanda, que se impresionaría a usted. Todas las empresas han ayudado, todas, con cuadrillas, con material, con cableado, con postes, con grúas, con equipos como el que le estaba mencionando, y creo que nos ha demostrado, digamos, la enorme solidaridad que tienen no solamente los colombianos, sino el sector privado en una coyuntura tan compleja como esta.
Llamativo, señor ministro, lo que usted describe. Entonces traen un equipo desde el Atlántico, por tierra, hasta Mocoa, 37 toneladas. ¿Qué tipo de equipo es y cuántas camabajas o camiones están utilizando para trasladarlo?
Es un interruptor que lo que nos permite es bajar el nivel de tensión de energía. Los sistemas, digamos, de conexión eléctrica dependen mucho de las distancias hasta donde necesitas llevar los kilovatios. Entonces, este sistema lo que hace es un sistema de conversión y es el complemento de un equipo que Celsia nos envió la semana pasada, que lo tenían en Jumbo de respaldo y llegó el viernes al final del día, y de un equipo que la Compañía Eléctrica del Bajo Putumayo también nos prestó, que llegó el domingo pasado. Digamos, esto es como un gran rompecabezas, porque estamos armando un sistema que de otra manera se demoraría casi un año, año y medio en construirse, con piezas que nos han facilitado las empresas para poder garantizar que esa línea de ingreso de energía que viene a 220 la podamos bajar de nivel de tensión y conectarla tanto a Mocoa, que se atiende con un nivel de tensión baja de 13.2, como a los municipios del sur, que se atienden con un nivel de tensión un poco más alto. Entonces, realmente ha sido un proceso de conseguir todos los equipos en donde estén, llevarlos hasta Mocoa y poder empezar a conectar el sistema. Estos equipos que le mencioné, los que llegaron de Jumbo y del Bajo Putumayo, ya los probamos ayer y llegaron en buen estado. Nos falta este equipo grande que viene de Sabana Larga. Tienen una gran tractomula, es un equipo que tienen ruedas, digamos, que se mueven como tractomulas, y pues tocó montar todo un operativo para poderlo llevar. El equipo se desplaza a 30 kilómetros por hora, tiene unas restricciones de número de horas que puede circular, porque el riesgo grande es que se pinche una llanta. Si se pincha una llanta, imagínense cómo desbara un carro de esos. Entonces la operación logística toma muchísimo tiempo. El equipo salió el jueves en la madrugada de Sabana Larga Atlántico, y el último reporte que tengo ya estaba en los límites del Huila, aquí al final del día.
Ministro, ¿cuándo espera usted tener ya atendida completamente la emergencia en Mocoa y solucionados los problemas derivados, no solamente en Mocoa, sino, como usted nos explica, en varios municipios del departamento del Putumayo por cuenta del daño de la avalancha? ¿Cuándo termina la atención? No, tenemos dificultades en la comunicación. Hemos perdido la llamada con el ministro Germán Arce, que nos estaba hablando de la atención, que significa un operativo gigantesco para poder resolver los problemas, porque la avalancha no solamente a Juan Manuel afectó Mocoa, sino buena parte de los municipios aledaños.
Sí, y entonces ha sido menester algo bien interesante, como lo describía el ministro Arce, ¿no? Ha sido necesario armar un rompecabezas con los aparatos que pueden permitir reanudar el servicio. Entonces han llegado unos aparatos del Huila, otros que han prestado ahí mismo en el Putumayo, y este grande que viene de Sabana Larga por tierra en tractomulas a 30 kilómetros por hora, que aspira a llegar, ya va en el Huila, aspira a llegar en las próximas horas para armar realmente todo el aparataje que permita el suministro normal del servicio.
Y le preguntábamos al ministro, que hemos recuperado la comunicación, ¿para cuándo se espera tener superada la emergencia en materia de suministro de energía, ministro?
El cronograma que nos habíamos puesto era para el miércoles. Realmente la pieza clave que nos falta en este momento es ese equipo que le menciono, que viene de Sabana Larga. El último reporte que tengo es que está ya, digamos, en los límites del Huila. Estoy esperando que haya comité ahora a las 7 de la mañana para tener un reporte más preciso, pero la idea es que si el equipo llega hoy, lo logramos estabilizar hoy y probarlo el día de mañana, creemos que vamos a cumplir el cronograma, pero este, digamos, es la pieza más importante, y pues estamos esperando que llegue hasta Mocoa. Los demás equipos que se requerían no solamente ya están en Mocoa, sino que ya están probados e instalados en el sitio donde van a quedar. Solo nos hace falta esta pieza grande que nos está prestando ISA para poder restablecer el servicio, y esto nos daría servicio eléctrico por 24 horas de manera digamos, de manera estable, tanto para el sur del departamento, incluso algunos municipios fronterizos del Cauca, y para Mocoa. Y luego ya vendrá la discusión de las aseguradoras y de si tenemos que reconstruir la subestación que está ahí. Estamos esperando el informe técnico de las aseguradoras.
Sí. Ministro, cambiándole de tema, ya han pasado 2 semanas de la consulta minera en Cajamarca, y yo entiendo que hay todavía allí 19 títulos mineros, 16 son de AngloGold y algunos otros 3 restantes de otras empresas. Hay algunos que están en título de exploración, otros en construcción y montaje, y 6 más en explotación. ¿Qué va a pasar con esos títulos? Ya han pasado 2 semanas, ¿en qué va eso?
realmente no hay ningún título de los de oro que estén en montajes. Todos esos títulos están en fase exploratoria. Todavía ni siquiera han presentado solicitudes de licencias ambientales, es decir, esa es una discusión que en el procedimiento ordinario de la ley, pues todavía no se ha surtido ese paso crítico, que es los títulos mineros tienen, digamos, llegan a la vida con la combinación de dos procesos. Uno, el título que permite la exploración y producción siempre y cuando se les otorgue un instrumento ambiental, una licencia ambiental. Esa fase, en esos títulos a los que usted hace referencia, todavía no se ha ocurrido, es decir, ni siquiera se ha dado la discusión de qué tipo de proyectos se pueden desarrollar, qué tipo de impactos, cómo se podrían mitigar. Cuando yo he insistido en que los derechos que tienen esos títulos, que las críticas dicen que no son derechos adquiridos, en la vida real el derecho que tiene el titular es a pedir el permiso. Otra cosa es si la autoridad está en capacidad de otorgárselo o no, pero esos títulos, digamos, están en esa fase de estudios hasta el momento.
Ministro, pero ya la consulta pues fue no a la minería con ese resultado que de consulta popular, ¿se puede tramitar el permiso para la licencia ambiental o ya eso queda anulado porque ya la comunidad dijo no?
No lo anula automáticamente, Yolanda, porque la autoridad ambiental es la ANLA, no es el Consejo Municipal, y el mandato que da la consulta, que tiene plena validez en el municipio, es sobre la autoridad local, cuyo instrumento a través del cual se va a reflejar esto es en la actualización del plan de ordenamiento territorial. Cuando yo he dicho que en este momento hay una manifestación política, con eso no estoy quitándole ninguna validez, es que eso tiene que volverse, tiene que migrar o mudar a ser un instrumento legal, y esta consulta lo que está dándole es una instrucción al alcalde municipal que en el caso de que el Consejo Municipal no presente la modificación del POT, pues él debería introducirla. Pero esto tiene, digamos, un impacto directo sobre el mecanismo de ordenamiento del suelo. La discusión medioambiental tiene, digamos, unas instancias distintas que en aras de garantizar el debido proceso, pues se tendrá que dar ese trámite para poder resolver la viabilidad técnica o no de un proyecto de estos.
Ministro, de modo que en la práctica, en la vida real, la consulta no ha tenido ningún efecto en la exploración.
En la fase exploratoria no, porque la fase exploratoria es una fase de estudios, digamos, ahí no hay una actividad física en el territorio. Se tomaron unas muestras hace algunos años que están en procesos de evaluación y, digamos, ese proceso de evaluación técnica que se está haciendo, pues, digamos, sigue su curso. Ahora, la discusión que se deberá dar dentro de las instancias que ha creado la ley, evidentemente tendrá que considerar si existe una modificación del plan de ordenamiento territorial y si es una condición que se pueda negociar o en la que se pueda acordar entre la nación y territorio la viabilidad de un proyecto de esto. Lo que no pueda uno es adelantarse a la respuesta de una solicitud que ni siquiera se ha presentado. Otra cosa distinta es cómo va a ser esa discusión entre las autoridades locales y las autoridades nacionales, cada uno desde sus competencias, para estudiar la viabilidad potencial de entrar a fase de explotación. Pero eso no ha ocurrido todavía porque ninguna de las compañías ni siquiera ha pedido el permiso para entrar en esa fase de discusión.
Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Buen viaje, porque entendemos que se va de viaje ahora.
Sí, estamos en este instante entrando a Catam, ya salimos otra vez para Mocoa. A ustedes mil gracias, Yolanda.
Suerte en Mocoa, muchísimas gracias. Es el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, hablando de la atención a Mocoa, que ha significado pues una tarea verdaderamente grande para todas las entidades, pero particularmente en el caso del servicio de energía, pues el ministro ha dicho se ha afectado buena parte del departamento y esperan el miércoles tener ya el servicio de energía resuelto las 24 horas del día. Y sobre Cajamarca, pues el debate está en el mismo punto en el que estaba al día siguiente del triunfo del no en la consulta sobre explotación minera. Y es igual, o sea, el ministro dice, eso es una decisión política, no es por minimizar el resultado, pero es una decisión política y quien da las licencias es la ANLA, no el municipio. El municipio define el POT, el plan de ordenamiento territorial. La pregunta es, ¿y qué pasa si la ANLA dice que sí y el municipio dice que no?
Pero es que además
vamos a estar como con Uber.
Claro, y está viva la contradicción de que es que la nación es la dueña del subsuelo y los municipios tienen facultades sobre el suelo. Sigue viva la contradicción, mientras eso no se resuelva, Entonces, ¿qué pasa? Si el POT vuelve y digamos, el POT vuelve y establece que no permiten las, en el área X la explotación minera y
exactamente, estamos en las mismas. 6:58 en segundos, resumen.